esta nueva colaboración de Anacrónicamente Guay. Volvemos a tener con nosotros a Imanol Ongietorri de vuelta una vez más a Suelta la Olla. Zuri, berriro gotegatik. Pues nada, con muchas ganas de ver qué nos traes para esta nueva colabo.
Pues sí, lo que traía hoy era un poco una relación que surge a raíz de cambios historiográficos un poco que se dan en el siglo XX y sobre todo de una nueva previsión de qué es el mundo y qué es la mirada histórica. Y esto es un poco lo que llega con la bomba de Hiroshima, que sucede simultáneamente a la popularización del término teenager, que no es lo mismo que adolescente, pero bueno, que aquí se traduce un poco como similar. Y ambos hechos pues justo constituyen un cambio radical en la idea de lo que es el futuro, cambiando un poquito lo que en ese momento se pensaba de que podría llegar a pasar o qué era la historia per se, es decir, cómo era mirar atrás y mirar adelante y en qué punto estabas en medio, ¿no? Que era un poco lo que se entendía como presente, pero bueno, yo lo iré desarrollando un poco. Todo esto empieza un poco con que a principios del siglo XX ya se escribe un libro que se llama Adolescence, de Stanley Hall, donde ya recoge todos los comportamientos más interesantes, sobre todo hormonales y físicos, de esta etapa. Tomando como referencia a dos casos muy famosos, uno fue el de Mary Baskin-Stelfs, que es una adolescente que tenía bastantes pensamientos suicidas y era considerada bastante insoportable, por así decirlo. Es decir, no quería trabajar, le quería mal toda su familia, no quería casarse, simplemente le aburría todo, estaba cansada todo el día, no le interesaba nada. Y eso se juntó también con, o sea, se contrapuso a otro caso, que es el de Jesse Pomeroy, que fue un asesino en serie estadounidense de principios del siglo XX, que también pues tenía unos 14, 15 años y alardeaba, incluso cuando estaba en el corredor de la muerte, de no arrepentirse de ninguno de sus crímenes. Entonces, esas especificidades de pensamiento y de comportamiento no tenían nada que ver ni con la infancia ni con la juventud. Empezaron como a desarrollar una posibilidad de que quizás la adolescencia no fuese un tiempo de paso o una etapa transitoria, sino un sector de la sociedad, como podían ser los niños, los ancianos, los jóvenes o los adultos. Algo que era permanente, que tenía sus propias distinciones y que necesitaba de unos cuidados diferentes, que no era simplemente unos años de transición, digámoslo así. Eso que supondría, pues bueno, lo primero sería el desarrollo del sector de mercado, que es algo que a Estados Unidos lo encantaba y sobre todo en esta época. Un mercado de nicho específicamente para los adolescentes, que pudiesen consumir su propia música, con sus propias películas, con sus propios productos, con su propia literatura. Algo que no fuese ni para niños ni para adultos. Eso se fue desarrollando durante los años 40, cuando el término teen y teenage empezaron a tener un poco de presencia y de que ya se empezó a popularizar, ya no solo entre los magnates de comercio, sino entre el público general. Y la adolescencia se convirtió en un sentimiento y en algo a reivindicar, y también su contrario. Es decir, ya no era algo solo de lo que me siento orgulloso, sino algo que utilizo como arma contra el mundo. Porque algo que caracterizaba al adolescente en ese momento, y bueno, también, es un poco el odio a lo hegemónico o hacia lo adulto. Una cosa de rebeldía que luego se ha ido romantizando durante la cultura popular del siglo XX, pero que básicamente se marcó en su momento, en los años 40 y los años 50, casualmente coincidiendo con las pruebas, el proyecto Trinity, las pruebas de nuclearización en el desierto de Nuevo México, con las primeras revueltas en Memphis raciales, revueltas feministas, movimientos opositores a la guerra de Vietnam, a la lucha por la desnuclearización del planeta, y también un poco como un momento, es decir, culmen con la posición de la Guerra Fría. Sobre todo esto es Estados Unidos, no muy estadounidense, porque será quienes marcan primero la diferenciación entre el término adolescente y el término teenage. Esos movimientos antinucleares esos movimientos nucleares previamente, o sea, intentando la nuclearización del planeta como cambio de sistema de vida y sistema de la llegada del nuevo mundo, llega a España con un proyecto que se le llamará el Plan Islero. Este nombre viene del toro que mató a Manolete, el famoso torero sobre todo de la Segunda República, que muere en 1947 por este toro islero, dejando paso a quien ahí estaba presente, Dominguín, padre de Miguel Bosé, quien se convertiría un poco en el torero del franquismo. todo esto terminaría hasta que Fraga, digamos, instauraría de manera popular el fútbol con la quiniela y las retransmisiones en directo por el nodo. Pero bueno, durante esos años hay que admitir que el torero en España era, como vamos a decir, la principal fuente de entretenimiento y cultura. Por eso la muerte de Manolete por este toro se había convertido en una sacudida muy, muy impactante para el público general español. Se le relacionaba con el shock o como con un cambio radical en de la naturaleza, similar a un tsunami o a un terremoto. Exiliero se encarnaba un poquito, digamos, la fuerza animal y bestial de lo que podía dar de lo incontrolable por el humano. Esto, la tradición taurina, cuando un toro mata a un torero, no solo se le mata a él por venganza, sino que además también se mata a su madre. Y es la cabeza de esta, la cabeza materna, la que más cuenta como trofeo. De ahí empezaron a hacer la expresión de ser el toro que mató a Manolete, que es como que te han castigado de más o estás sufriendo una pena que no te mereces. La cabeza de Islera, que es la madre de Islero, que es el toro que mató a Manolete, está en la última sala de la maestranza como uno de los mayores trofeos, digamos, de todo este espacio museístico taurino que hay. El cráneo de su hijo está unas salas antes, en una sala dedicada a Manolete, y la piel está en la maestranza de Córdoba. Le pelaron, digamos, le quitaron la piel y la exponen de manera diferente, en sitios diferentes, el cráneo por un lado y la piel por el otro. Por eso también toda esta cosa de sufrimiento excesivo. Ante este como hito que marcó tanto un poco la cultura popular de esos años en España, los años 40 en España, Italia, que estaba como una pequeña guerra con quien se modernizaba antes y por ese momento iba un poco encaminado, y sacó unos muebles de Lamborghini llamados Isleros, también como una manera como de burla hacia esta cultura todavía pacata que podía haber en España. El plan Islero, un poco lo que consistiría sería en generar unos reactores nucleares para el autoabastecimiento energético de España y encima pues crear armamento nuclear, ya que había, el cual a día de hoy no sabemos si se construyó o no, o qué se hizo. Sabemos bastante sobre los reactores para el autoabastecimiento, pero el armamento es una cosa que todavía ha sido medio secreta. También nadie sabe muy bien en qué quedó, qué se intentó hacer y qué no se pudo hacer. El plan a Franco esto le fascinaba, porque lo que quería era una autonomía absoluta, es decir, que llegara a la autarquía completa y sobre todo energéticamente. Lo del nombre Islero no hacía tanta gracia, le parecía un poco como un chistorete, un poco, pues eso, pacato, pero bueno, continuó por esta obsesión que tenía con lo nuclear. Y el plan Islero un poco llegaría a su fin, bueno, el último fin al que llegó sería con Felipe González, y un pulso que echó con Estados Unidos sobre el mercurio y sobre si se recuperaba o no se recuperaba el plan Islero, porque paró varias veces, se cortaría el abastecimiento que tenía Estados Unidos de mercurio y hidrógeno aquí. Pero bueno, el mayor parón que tuvo el plan Islero es bueno, las revueltas de Lemoix y todo lo que consiguió hacer, digamos, para frenar la planta nuclear que hubo en Lemoix y que sigue presente y no activa a priori, pero bueno, ahí está. Entre las diversas acciones que se realizan ahí para frenar la construcción, cabe destacar quizás el mural Lemoix del Litu, que se realizó por Vicente Nestoy, José Luis Zumeta y Carlos Zabala Arrastadú, que es uno de los ejemplos de arte colectivo más claros de la historia del contexto vasco artístico, casi comparable con la construcción del santuario de Arantzazu, donde los modelos de producción que se hicieron para hacer ese gran mural, se quería hacerlo en público, que era una obra de arte propagandística, política, que con unos sistemas como pues, de colaboración con, pues, más allá de lo que hoy llamamos un ausolán, por ejemplo, pues se convirtió en gran referente y en gran aliciente para lo que luego vendría después, para unos movimientos como los años 80 y 90, más marcados por eso, por el artículo educativo en Euskadi, en Euskadi Herria. También se destacarían varios equitalis y otros muestras de arte, pues ya sean como conmemoraciones a Gladys del Estal, quien diría en una de las primeras revueltas por antinucleares que hubo, conciertos, pues otro tipo de obras, y también el primer logo para la antinuclearización que hubo para, bueno, los movimientos vascos, que sería Lechiguida. Aunque, bueno, pues como quizás ese logo de Chiguida que no lo recordamos tan claro como recordamos el Nuclearric, es Eskerricasco, o Nuclearra, es Eskerricasco. Uh-huh. Ese logo del sol sonriente, el sol rojo sonriente. Ese logo, que se convertiría en un icono, viene de una diseñadora danesa que se llama Anne Lund, quien lo utilizó para el movimiento antinuclear OOA. Es que eso, las siglas son en danés y no sé muy bien qué significa, pero bueno, eso era una fundación antinuclear que había en Dinamarca. Y viene de un concurso que organizaron entre diferentes escuelas de allí para ver qué dibujo se quedaba con, de los niños se quedaba con, cómo representaría este movimiento. Se quedó el del sol y ella, pues bueno, lo hizo pues con este amarillo tranchillo de fondo y las y la frase. La frase se traducía a muchísimos idiomas y se convirtió un poco también en lo que es la unificación de movimientos antinucleares de Europa. Por eso nos quedamos un poco con eso. Yo, a mí también me sorprendió bastante pensar que no era propio de aquí, que no era autóctono, y que venía, que era una reapropiación de otro, de, pues eso, de este movimiento danés. Por ejemplo, en Estados Unidos, y esto también viene un poco lo divertido de todo esto, se hizo otro, o se reapropiaron de otro logo o icono para la antinuclearización, que viene de, bueno, tiene un mogollón de anacronismos esto, y encima es muy divertido porque con, bueno, nos sitúa en un punto distinto a la hora de entender de dónde viene toda esta imaginería política de los años 50 y 60. Viene de un diseñador llamado Gerald Holton, en 1958, que durante la Guerra Fría quiso hacer un icono antinuclear. Holton pues estuvo muchos años tratando de desarrollarlo y desesperado, sin poder como nunca dar con la clave de cómo hacer un movimiento que fuese, digo, un icono que fuese internacional, que se entendiese rápido y que llegase a lo que tenía que llegar. En una carta que escribió, dijo que estaba pues eso, desesperado, y que se sentía como el campesino que dibujó Goya en los fusilamientos del 3 de mayo. Lo que, para hacer todavía más gráfico, hizo el dibujo de esa figura que yo creo que todos recordamos de los fusilamientos, con los brazos en alto, con una camisa blanca, y empezó a jugar con él. Lo sintetizó en tres palos, esos tres palos los invirtió, y después de invertirlos les puso un círculo que lo contuviese, vamos a decir. Ahí se cambiaría un poco ese tridente, que significaría en idioma de semáforo, que es este idioma que utilizan sobre todo para los aviones y todo eso, para hablar, N de superpuestas, nuclear y armamento. Ese tridente invertido, con el círculo rodeándolo, será lo que hoy conocemos como el famosísimo símbolo de la paz, pero que no venía ni a... No era ni un icono hecho para los hippies de ese momento, ni para unar todas las luchas sociales de Estados Unidos que utilizaría como esto. Era un icono antinuclear hecho por un inglés que, bueno, se reapropió. Y encima viniendo de uno de los cuadros más famosos de Goya. Entonces, bueno, pues todo este camino que es que un poco he trazado ahora así hago de pronto y rápido, parte con la idea que a mí me hace mucha gracia de pensar que como islero, un toro que, bueno, no sabía lo que, bueno, pues yo creo que no tiene conciencia, no, ya no solo sobre el sufrimiento que tuvo que pasar, sino sobre el desencadenante que formó en toda la historia cultural española del siglo XX. Y Goya, que tampoco sabría lo que es nuclear ni lo que dejaría de serlo, se convierten en las dos fuerzas opositoras de los movimientos nucleares a nivel internacional del siglo XX. Y cómo marcaría un poco estéticamente para todo el mundo lo que hoy conocemos como paz, conocemos como no a la guerra, conocemos pues como, bueno, todo este tipo de movimientos que nacen un poquito en los años 50 y 60. Y como un niño danés también, pues dibujaría un día un sol, pensando que hago, pues no sé, que a algún lado iría, y de repente ese sol pues lleva aquí pues ya 40 años también dando vueltas. A la vez, como todo, como generar un nicho de mercado dirigido a los adolescentes, también lo que haría sería pues que esos iconos se empezasen como a pervertir cada vez más y a producir cada vez más y a reapropiarlos tanto en camisetas como en pegatinas, pósters, dibujos, discos, todo, hasta convertirse en uno de los movimientos como que la vida está más presente en el material que nos rodea. Y si empezamos en los años 60, aunque no nos salga la idea de decir que fueron unos años marcados por la antinuclearización, inevitablemente sus gestos y sus restos están en todo lo que, en todas las fotos que podemos ver de esa época. Y es un poco eso es lo que traía hoy para bueno, pues este anacronismo que me parece muy, muy raro y que me hace mucha gracia, del siglo XVIII al XIX, del XIX al XX y hasta el día de hoy, como gestos y dibujos e iconos pues nos van trazando un poco el pensamiento político, que a veces creemos que nace de, simplemente de ideas y de discursos, pero bueno, también pueden hacer de gestos y de imágenes.
Pues qué guay, y Manuel, yo la verdad he de confesar que me he perdido un poco con lo del toro y eso, porque no son como mis temas, pero me encanta que hayas traído esto en un momento en el que, bueno, pues la guerra con Irán está teniendo como excusa la, bueno, más que la antinuclearización, pues la interrupción del programa nuclear iraní, pero bueno, me vale de alguna forma para, no sé, tener una base en el presente en la que aterrizar esto.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y seguramente esto también dejará un montón de gestos que, bueno, que se reapropiarán para otras cosas políticas, como lleva sucediendo mucho tiempo, y así, pues en este apropiarse y reapropiarse, y pues es como formamos pensamiento y como vamos estructurando pensamientos complejos.
Uh-huh. Sin duda. Bueno, pues es que ricasco una vez más. No sé si te quede algo en el tintero por contarnos.
No, ahora mismo yo creo que no.
Estupendo. Pues nos quedamos digiriendo toda esta información una vez más y nada, pues si te parece, te emplazo para el siguiente mes.
Perfecto, mi izquierda.
Sí.
Agur.
Agur.
It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. If they push that button, your ass gotta go. They're talking about.
Talking about
this nuclear war.
This nuclear war.
They're talking about
nuclear war.
Nuclear war. If they push that button,
if they push that button,
your ass got to go.
Your ass got to go.
If they push that button,
if they push that button,
your ass got to go.
Your ass got to go.